Bien, pues vamos al capítulo 20 de Juan. Estamos cerca de terminar este precioso evangelio de Juan, el cuarto de los evangelios, y ha sido algo realmente muy, muy, pero muy enriquecedor para mi vida y espero que también para la de ustedes. Hoy vamos a cubrir parte de la segunda sección del capítulo 20 de Juan, que comprende del 19 al 31. Muy probablemente tengamos que hacerlo en dos partes, pero vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Juan 20, 19, y hemos titulado esta enseñanza Restaurados para ser enviados. Restaurados para ser enviados. Antes de ir ahí a leer la escritura, el apóstol Pablo hizo una oración preciosa ahí en Efesios, que está registrada en Efesios 1, 17 al 20, diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está orando, está dando gracias. Y desde el 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuál es la esperanza que tenemos todos los cristianos? La esperanza que tenemos todos los cristianos es la de la vida eterna. ¿Sí? Esa es la promesa que tenemos en Cristo, la vida eterna. Y esa vida eterna es posible gracias a que Cristo resucitó de entre los muertos. He ahí la importancia de lo que Cristo hizo, que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, a cumplir en sí mismo lo que nosotros no podíamos cumplir, pero que no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó. Y porque Él vive, nosotros tenemos la esperanza también de la vida eterna. El propósito de Juan para escribir el Evangelio es claro, lo hemos visto desde el principio, lo hemos repetido en varias ocasiones y está plasmado precisamente en esta porción del capítulo 20 de Juan. Al final del capítulo 20, en los versículos 30 y 31, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y el 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el deseo del Espíritu Santo al inspirar a Juan para escribir este evangelio. Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice ahí, tengamos vida en su nombre. Y Juan nos ha presentado muchas evidencias de quién es Cristo. diversas evidencias de que Él es el Hijo de Dios. Pero por mucho, la prueba definitiva y contundente de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es su resurrección. La diferencia fundamental entre el cristianismo y cualquier otra religión que existe o ha existido en el mundo estriba principalmente en que los líderes de esas religiones, todos han muerto. Y dirás, bueno, Jesús también murió. Pero a la fecha todos permanecen muertos, salvo Jesucristo. Es el único que resucitó y que vive hoy, en este día y para siempre, Él vive. Su tumba está vacía. En muchas otras religiones, la gente va a las tumbas o a los lugares, a los mausoleos, a los lugares donde se conservan restos de esos líderes, que ya no pueden hacer nada por ellos. Y que tal vez dejaron un legado, dejaron una enseñanza, un ejemplo. Pero a diferencia de ellos, Cristo no solamente nos dejó el ejemplo, no solamente nos dejó el legado, sino que resucitó y vive para asegurarnos en esa promesa que Él nos ha hecho, que si creemos en Él, viviremos para siempre. Cuando un grupo de mujeres fueron a visitar el sepulcro el domingo por la mañana, se toparon con dos varones, dice ahí el Evangelio de Lucas, que ciertamente eran dos ángeles. Y les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Tremenda pregunta. Para pensar, diría un maestro conocido nuestro. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué insensatez prácticamente les estaba diciendo de venir a buscar a Jesús si Él les había dicho que iba a resucitar? Les había anunciado por todas maneras de que iba a resucitar. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, dice, sino que ha resucitado. Acuérdense, dice, de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Así que, porque Él vive, yo que he creído en Él, puedo vivir ahora. Porque Él vive, tengo la esperanza de la vida eterna, pues Él venció a la muerte. Y porque Él vive, no solamente estoy tratando de seguir un buen ejemplo, o vivir bajo su mensaje, bajo sus principios, sino que Él intercede por mí, me ayuda en mi debilidad, me anima, me fortalece, me sustenta día con día y me asegura hasta el día en que estaré en su presencia para siempre. Dice la Escritura que Cristo, que en Cristo todos serán vivificados. Cristo como las primicias, y luego, los que son de Cristo, dice en 1 Corintios 15. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo. Y la evidencia de su resurrección es contundente. Cristo realmente murió, aunque muchos tratan de negar eso. Y han sacado una serie de teorías absurdas en cuanto a su resurrección. O más bien dicho, tratando de negar su resurrección. Que en realidad nunca murió, que entró en una especie de coma y que con lo fresco de la cueva se conservó. Y pues al tercer día revivió, digo, simplemente recuperó, ¿verdad?, la conciencia. Y así como esas muchas teorías absurdas, pero si alguien se cercioró de que estuviera muerto fueron los soldados romanos, eran expertos en eso. Y no nada más ellos, sino que José y Nicodemo lo prepararon para la sepultura y por supuesto que atestiguaron que estaba bien muerto. La cueva en la que lo pusieron estaba fuertemente custodiada por soldados romanos. Y ellos sabían que si permitían que le robaran el cuerpo, significaba muerte para ellos. Así que difícilmente iban a dejar que alguien se llevara el cuerpo. Ahora la piedra estaba removida, había sido removida la piedra sobre el sepulcro. Y dentro del sepulcro solo quedaban los lienzos. Como vimos la semana pasada, perfectamente acomodados. No como que alguien hubiera llegado y se hubiera robado el cuerpo, que no hubiera tenido la delicadeza, ¿verdad?, de poner todo perfectamente en su lugar. Por si no fuera poco, a toda esta evidencia se agrega la mayor de todas, que no puede ser refutada. Y esta es su aparición física a sus discípulos. Juan, aquí en este capítulo, narra tres apariciones de Jesús. Que si las juntamos con otra que sucede en el capítulo 21 y con las que mencionan los otros evangelios y el libro de los Hechos, suman aproximadamente 10 apariciones a un total de más de 500 personas, conforme a lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Para que no hubiera la menor duda, Jesús se presenta cara a cara con sus discípulos. Primero, como vimos la semana pasada, a María Magdalena, quien apresurada va y cuenta lo que sucedió a sus discípulos, a los discípulos de Jesús. Ahora Jesús aparece a los discípulos, salvo Tomás, que no estaba ahí en ese momento, y que estaban encerrados por miedo, dice la Escritura, a los judíos. Pero más adelante aparece otra vez a ellos mismos, incluido Tomás. Y como hemos dicho repetidamente, Juan tiene en mente presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Así es que escoge en su narración eventos que no solo confirman la resurrección del Señor, sino que presentan el cumplimiento de lo que él mismo había prometido. En diversas ocasiones y de diversas maneras les había dicho que moriría, pero que a los tres días resucitaría. Y no solo sus palabras anunciaban la resurrección, sino que toda la Escritura lo proclamaba. Como bien dijo Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 8. En el versículo 3 de 1 Corintios 15 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Murió cómo? Conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba anunciado, lo que estaba dicho, así murió. Pero no solo eso, dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. O sea, sucedió exactamente como estaba escrito que iba a suceder. Tanto su muerte como su sepultura y su resurrección sucedieron porque estaba escrito que iba a suceder y exactamente como estaba escrito que iba a suceder. Espero y oro para que al considerar las evidencias contundentes de la resurrección del Señor, podamos juntamente con los discípulos regocijarnos y creer que Él vive y porque Él vive, tenemos la seguridad de que la muerte y el pecado han sido vencidos. Y que con esa seguridad vayamos por el mundo anunciando las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Leamos entonces el pasaje de Juan 20, del 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hasta ahí. Padre, te damos gracias nuevamente por el privilegio que nos concede de estar aquí reunidos para escuchar tu voz. Permite, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto y nuestra mente atenta a lo que tú quieres hablarnos y mostrarnos a través de la Escritura. Que tu gracia, Señor, sea sobre mi vida y la vida de cada uno de los oyentes que están presentes aquí en esta tarde. Te alabamos y te bendecimos y nos disponemos para escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 19 y 20, leyéndolo nuevamente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esto es realmente interesante, impresionante si ponemos un poquito de atención. Dice Juan que los discípulos, y él estaba entre ellos, así que es testigo de primera mano, estaban a puerta cerrada, literalmente con cerrojo. Estaban llenos de miedo, porque si habían matado a su líder, ellos temían que muy pronto los líderes judíos los empezaran a buscar a ellos también. Jesús también les había dicho que los perseguirían, que serían aborrecidos hasta la muerte. Así es que estaban muy temerosos. Y qué curioso, ¿no? Qué curioso que creyeron las palabras de Jesús en cuanto a lo que padecerían, pero no creyeron sus palabras en cuanto a su resurrección y promesa de estar con ellos para siempre. Muere Jesús, salen despavoridos desde que lo arrestan, y no había terminado la fiesta de la Pascua, entonces van y se encierran ahí en el aposento alto. Pero ¿no nos pasa lo mismo a nosotros? ¿No nos pasa que cuando aumenta la presión, aumentan también nuestros temores? En lugar de que aumente nuestra confianza en el Señor, no eran muy diferentes a nosotros. Así que estando temerosos y encerrados, sucede algo todavía más impresionante. Jesús se les aparece. Y Juan se asegura de decir que las puertas estaban bien cerradas para que no haya con que, no, pues es que, como dicen algunos, es que Jesús se subió al segundo piso y se metió por una ventana sin que ellos se dieran cuenta. Otro dice, no, es que ya estaba adentro, pero estaba escondido. Entonces cerraron las puertas, pero él ya estaba adentro y estaba escuchando todo lo que ellos decían. Y pum, se les aparece. ¿Sí? Juan está tratando de probar que Jesús es Dios y que resucitó. Y ahí, en ese momento, se les aparece. Y Juan no da mucho detalle acerca de la reacción de los que estaban allá adentro, pero Lucas sí dice un poco más acerca de la reacción que tuvieron. En Lucas 24, 36 y 37. Dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué cosas estaban hablando? De que Jesús había muerto. Y que además ya les había llegado el reporte por parte de María Magdalena de que ya no estaba en la tumba y que había resucitado. Entonces estaban enfrascados realmente en qué es lo que realmente estará pasando. Pero dice en los otros evangelios que aún así no creían. Entonces mientras hablaban de estas cosas, dice Lucas 24, 36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Y saben qué quiere decir espíritu ahí? Un fantasma. O sea, es que imagínense la situación, o sea, están encerrados, no hay manera de que nadie entre y de repente Jesús, ¡pum!, aparece ahí. ¿Qué harías tú? Ay, Señor, sabía que cualquier momento te ibas a aparecer. Es más, te estaba esperando, pásale, ¿verdad? Seguramente que no. Digo, habrá uno que otro muy espiritual que a lo mejor sí, ¿no? Pero la mayoría empezaríamos a pensar cualquier cosa, ¿no? Y temblar y decir, pues, ¿qué está pasando? ¿Será una imaginación nuestra? ¿Será un fantasma? Si cuando lo vieron caminar sobre el agua pensaron que era un fantasma. Más aquí, ¿verdad? Que tenía que atravesar una pared para estar ahí adentro. ¿Cómo le hizo el Señor? Recordemos que tenía un cuerpo glorificado. Pasar una pared no era ningún problema para él. Si caminó sobre el agua, ¿acaso una pared le iba a impedir pasar? Claro que no era imposible. Salió de la cueva, dejando los lienzos intactos ahí en el sepulcro. Y para tranquilizarlos, porque ya vimos que estaban espantados y atemorizados, el Señor les mostró las manos y el costado de manera que supieran que en verdad era Él. Sí soy. No soy un fantasma, no soy una imaginación. Sí soy. Vean. El mismo que fue crucificado. Lucas agrega, ahí en el capítulo 24, 38 al 39, que Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Realmente sí les reprocha un poco su actitud. ¿Por qué se alteran? ¿Por qué vienen esos pensamientos a su mente? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces era Jesús de carne y hueso. Así que para darles mayor seguridad les dice, paz sea a ustedes. Y esta expresión, aunque era el saludo acostumbrado entre los judíos, en el caso de Jesús era más que eso, pues les había prometido paz. Y a pesar de que lo habían abandonado y aún hasta negado, como en el caso de Pedro, Jesús les transmite tranquilidad. Y esa es la paz que Jesús garantiza a sus seguidores. Una paz que va mucho más allá que la paz que el mundo conoce o como se conoce en el mundo. Él les había dicho en el capítulo 14 de Juan, versículo 27, les había dicho: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Él daría sobrepasaría la paz que se conoce en el mundo. La paz del mundo consiste básicamente en la ausencia de guerra. Es el concepto común de la paz en el mundo. Pero la paz bíblica, la paz desde el punto de vista del pueblo hebreo, hablaba de una bendición derivada de estar en buena relación con Dios. O sea, no era nada más ausencia de, sino era estar en comunión con Dios, tener una buena relación con Dios. Así que imagínate el escenario. Están los discípulos encerrados, temerosos de lo que les puede pasar en manos de los líderes judíos, pero además desconcertados y seguramente avergonzados por haber abandonado a su Señor. Y Jesús se les aparece en carne y hueso. Claro que era para espantarse. ¿Qué les iba a decir? Y Juan, sabiamente, pone esas palabras ahí: paz a vosotros. Les asegura la paz de Dios. En virtud de su muerte sacrificial en la cruz, Jesús había asegurado la reconciliación con Dios a todos los que creyeran en Él. De cierta manera les dice: la obra que me fue encomendada ha sido completada, y en virtud de mi resurrección, que la victoria sobre el pecado y la muerte ha sido ganada. Ese era lo que quería decirles al transmitirles paz. Su presencia entre ellos no era nada más su presencia física, su consuelo emocional. Era la seguridad de la victoria. Estaban ante Cristo resucitado y por eso se regocijaron. Cristo había vencido y empezaban a caerle los veintes. Cosas que no entendían, cosas que no habían creído. Ahora, el testimonio, la evidencia quedaba tan clara y era tan contundente que no podían hacerse un lado. Pero la intención de Jesús al aparecerse a sus discípulos no era solamente que se convencieran de su resurrección y creyeran en Él de manera definitiva. Su propósito era restaurarlos, era asegurarlos en la fe para continuar con la obra evangelística que Él mismo había iniciado. Tenía que restaurarlos para enviarlos. Tenía que haber en ellos paz, una plena confianza en su relación restaurada con Dios, para que entonces pudieran ser instrumentos de bendición en sus manos. Pudieran ser mensajeros del Evangelio, embajadores en el nombre de Cristo. La tendencia de los seres humanos es quedarnos en la zona de confort, ¿sí o no? Juan no lo dice, pero podemos imaginar la escena, lo que estaban viviendo ellos ahí. Y una vez que ellos se tranquilizaron y dijeron, ay, no viene en plan de, ¿verdad?, de guerra, sino que viene a restaurarnos. Se llenaron de gozo, vieron a Jesús resucitado y con eso la victoria que él había obtenido. Y tal vez lo invitaron a quedarse y gozarse junto con ellos, como en los viejos tiempos, donde andaban juntos para todos lados y se sentaban bajo la enseñanza del maestro. Muy probablemente en la mente de ellos, eso es lo que se les vino. Pues ya estamos aquí. Pues vamos haciendo tres enramadas, como dijo Pedro, ¿no?, cuando Jesús se transfiguró y se presentó con Moisés y Elías. Dice, bueno sería, Señor, que hiciéramos tres tabernáculos. Y muy probablemente aquí también se regocijaron con él y han de haber dicho, pues, ¿qué impide, no?, que nos quedemos aquí encerraditos y síguenos enseñando. Sin embargo, como les digo, el propósito de Jesús era comisionarlos para dar testimonio de su resurrección. El versículo 21 lo dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así como Dios envió a su Hijo y le dio toda autoridad para proclamar la salvación a través de él, así también Jesús envía a su iglesia al mundo para continuar la proclamación del mensaje de salvación solo por la fe en Cristo. Más adelante Pablo dijo que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Es decir, fuimos puestos en paz con Dios por medio de Cristo para anunciar la reconciliación al mundo. Si vamos a 2 Corintios 5, del 17 al 20, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. O sea, esa encomienda de llevar el mensaje de reconciliación al mundo. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, fíjense bien, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sí? Esa es la comisión que el Señor le dio a sus discípulos y por extensión a todo creyente. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Fuimos reconciliados para llevar el mensaje de reconciliación y decirle al mundo, reconcíliate con Dios. ¿Y cómo es que el mundo está enemistado con Dios? Por el pecado. Por el pecado. Pero muchas veces no lo sabe la gente. Por eso es que la Escritura nos confronta y nos dice claramente que el pecado nos enemiza con Dios, nos aleja de Dios. Por eso es necesaria una reconciliación. ¿Sí? Y Cristo pagó el precio de nuestro pecado para que pudiéramos tener paz con Dios. Y aquí en este pasaje la perfecta obediencia del Hijo es enfatizada. Jesús fue enviado por el Padre al mundo por medio de la encarnación y con el propósito de salvar a los pecadores. La misión de los apóstoles y de la iglesia en general es primordialmente la misma que el Padre le asignó al Hijo. Jesús vino como regalo del Padre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los apóstoles y la iglesia no reemplazan la misión de Jesús, solamente la continúan. Estando ahora Cristo presente y el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra a través de su iglesia. Y esto que presenta Juan aquí, esta comisión que le da a sus discípulos, realmente es una versión de lo que los otros tres evangelistas también presentan. Cada uno presenta lo que conocemos como la gran comisión y que consiste precisamente en eso, en ir por todo el mundo y predicar el evangelio. De diferente manera, Mateo, Marcos y Lucas, y en este caso Juan, presentan el mismo mensaje. La importancia de que crean para llevar ese mensaje al resto del mundo. Y esto habla de la importancia del evangelismo. Y como les decía, aunque estas instrucciones fueron dadas a los apóstoles, la comisión es en realidad para todo cristiano, como ya vimos en 2 Corintios 5, que somos embajadores en nombre de Cristo. Y la pregunta obligada es, ¿lo estamos llevando a cabo? ¿O nos quedamos en el gozo de conocer al Cristo resucitado? En la zona de confort, de decir, yo ya lo tengo. Ya soy salvo. ¿Lo estamos llevando a cabo? ¿Lo estoy llevando a cabo? Y a veces me preguntan que si cuándo vamos a ir a evangelizar. Digo, refiriéndose como iglesia, ¿cuándo vamos a empezar a evangelizar? A lo que yo contesto que no hay nada que nos detenga para evangelizar. Todos deberíamos de estarlo haciendo. Pero realmente sería posible que un grupito de hombres temerosos pudieran cumplir esa misión. Un grupo de hombres que estaban encerrados bajo llave por temor a los judíos. Se esperaba de ellos que cumplieran esta comisión. Se necesitaba algo, ¿verdad? O más bien dicho, se necesitaba alguien. Al Espíritu Santo para darles el poder para ir y predicar. Necesitarían ese recurso. No lo podían hacer por sí mismos. Así es que en el versículo 22 Jesús les dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vendría 50 días después en Pentecostés a llenarlos de poder para cumplir la gran comisión y transformarlos completamente de esos hombres temerosos reunidos ahí encerrados bajo llave a hombres que estaban dispuestos a dar su vida por el mensaje del Evangelio. Recibid el Espíritu Santo, les dice Jesús. Y es difícil saber con exactitud lo que Cristo hizo o quiso demostrar mediante este acto. Pero tomando en cuenta las mismas palabras de Jesús y sus promesas, lo más seguro es decir que les estaba dando una promesa simbólica de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. O sea, les estaba adelantando lo que vendría próximamente en Pentecostés, en 50 días, al mismo tiempo que los constituía como una iglesia naciente, o como la iglesia naciente. Lucas amplía un poquito más esta información en la conversación que tiene ahí con sus discípulos. Si vamos a Lucas 24 nuevamente, Lucas 24, versículo 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué interesante, ¿no? Que nuestra comprensión de las Escrituras es únicamente cuando Dios nos abre el entendimiento. Cuando venimos a Cristo y somos salvos, nos da su Espíritu Santo y eso nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 28 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, Jesús les dice, van a tener el poder, pero espérense, quédense ahí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. La promesa que les había hecho llegaría en Pentecostés, 50 días después. Sabemos, ¿verdad?, por la misma Escritura, que el Espíritu Santo vendría sobre la vida de los discípulos una vez que el Señor fuera glorificado. El Señor tenía que ascender para entonces viniera el Espíritu Santo. En varias ocasiones Jesús les dijo eso, que Él tenía que irse. En Juan 16, 7, por ejemplo, dice, pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí? Y en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, había la promesa del poder que recibirían por medio del Espíritu Santo. Así que lo más razonable es que se tratara de una representación simbólica del don del Espíritu Santo que pronto recibirían. Y la misma respuesta de los discípulos indica que en realidad no recibieron al Espíritu Santo en ese momento. Pues aún con tan tremenda experiencia de haber visto al Señor en persona, siguieron actuando tan normal como antes. Como les dije hace rato, muy probablemente hasta lo invitaron a quedarse ahí, pero el Señor no se quedó con ellos. Porque vamos a ver más adelante que una semana después regresa en las mismas circunstancias y ellos estaban todavía encerrados. Ya estaba Tomás con ellos y es cuando lo reprende por incrédulo, que eso lo veremos la próxima semana. ¿Sí? Entonces ellos seguían actuando bajo el mismo temor. No nomás eso, sino que después cada quien empieza a regresar a sus actividades que tenían antes de andar con el Señor, a la pesca o a la agricultura, los que se dedicaban a eso. como si nada hubiera pasado. Cosa que cambia completamente cuando ellos reciben el Espíritu Santo ahí en Pentecostés. Su vida fue transformada, cambió totalmente, pero hasta entonces, mientras seguían actuando de la misma manera. Y cuando dice aquí que Jesús sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, muchos se toman de ahí para decir que Jesús les sopló al Espíritu Santo, pero no dice eso. ¿Sí? No fue como que cogió a cada uno y le hizo así, recibe el Espíritu Santo, como muchos predicadores actuales hacen, ¿verdad? Que para empezar están tomándose atribuciones que no les corresponde, porque si alguien puede soplar aliento de vida, es Dios, únicamente Dios. Lo que estaba haciendo Jesús es que a su iglesia, a ellos como representantes de la iglesia naciente, les estaba diciendo, reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Los constituye en ese momento como la iglesia, la comunidad mesiánica que empezaba y que recibirían el poder dentro de pocos días para representarlo a Él. Entonces nada que ver eso de andar soplando y impartiendo el Espíritu Santo como si nosotros los hombres lo pudiéramos impartir. No hay manera de hacer eso. Otros lo manejan como si fuera la primera unción y luego viene una segunda unción en Pentecostés. Ah, no, es que ahí les dio el Espíritu Santo, pero poquito, ¿verdad? Nada más poquito. Y luego en Pentecostés les dio y ahora sí ya los capacita para el ministerio. Nada de eso. El Espíritu Santo nos es dado sin medida cuando creemos y confiamos de todo corazón en Jesucristo como nuestro Salvador. No hay primera o segunda unción y tercera y hasta siete. Algunos sacan hasta siete unciones, ¿verdad? Nada de eso. Es decir, Jesús no solamente los comisiona para continuar la obra de Cristo, sino que simbólicamente los constituye en la iglesia neotestamentaria. ¿Sí? Hasta ese momento no existía la iglesia. Ahí empieza realmente, de manera simbólica, la iglesia. Y el versículo que sigue corrobora esto porque dice el 23, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Aquí el contexto es la misión de los discípulos de Jesús y el Espíritu que los capacita para el evangelismo. ¿Sí? Les dijo, así como el Padre me envió, yo los envío. Reciban el Espíritu Santo, sin el cual no van a poder hacer esta obra. ¿Cuál obra? La que dice el versículo 23, a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. El Señor comisionó a sus apóstoles para ir a todo el mundo y predicar el Evangelio al tiempo que les confería, es decir, les otorgaba el poder para declarar con autoridad los pecados de quienes eran perdonados y de quienes no eran perdonados. Y esto no quiere decir que les dio autoridad para la absolución de los pecados. ¿Sí? Les mandó a predicar las buenas nuevas de salvación, es todo lo que les dijo. Y al hacerlo fielmente, fíjense bien, al predicar las nuevas buenas de salvación fielmente, estarían proclamando el perdón de pecados para quienes aceptaran el mensaje y el no perdón para los que lo rechazaran. ¿Sí me explico? ¿Sí? Al proclamar el mensaje del Evangelio, al hacerlo tú, al hacerlo cualquier cristiano, está diciendo, si aceptas este mensaje, aceptas la salvación que Dios da, es decir, tus pecados te son perdonados. Pero si rechazas este mensaje, te estás quedando con tus pecados, compadre. ¿Sí? Sigues estando en tus pecados. Juan el Bautista lo dijo ahí en Juan 3:36 cuando dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay dos opciones, creer y no creer. Creer para vida eterna, no creer para condenación eterna. Los testigos cristianos proclaman el mensaje del Evangelio en el poder del Espíritu Santo y es Dios quien efectivamente perdona o retiene los pecados. Así que el ministerio del cristiano es una continuación del ministerio de Jesús. Por medio del Espíritu Santo, la autoridad que Jesús ejerció en su ministerio es replicada por sus discípulos. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos, por ejemplo. Tanto Pedro como Pablo cumplían la comisión dada por Dios. Pedro predicando. Ahí en Hechos 3, en el versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Con qué autoridad estaba diciendo eso Pedro? ¿Con qué autoridad estaba diciendo que si se arrepentían y se convertían, sus pecados iban a ser perdonados? Con la autoridad que estaba recibiendo de la palabra de Dios. Esa es la comisión que Jesús le había dado y esa es la comisión que le da a cada cristiano. Tú proclama el mensaje del Evangelio y al proclamarlo estás diciendo, tus pecados son perdonados si crees en este mensaje, tus pecados no son perdonados si no crees en este mensaje y prefieres seguir en tus pecados. ¿Sí me explico? Pablo también lo dijo ahí en Hechos 13:38. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Cristo se anuncia el perdón de pecados. Ese es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Estaban de cierta manera abriendo la puerta de la salvación e invitando con autoridad a todos los pecadores a entrar por ella para ser salvos. Eso es lo que hacemos cuando proclamamos el mensaje del Evangelio. Estamos diciendo, esta es la puerta. El que entra por ella será salvo. El que no entra, sigue en sus pecados. Si se tratara de darle autoridad a algunos líderes para perdonar pecados, también se les estaría dando la autoridad para retenerlos o no perdonarlos. Y en realidad, ¿quién puede adjudicarse esa autoridad? ¿Quién puede decirle a alguien que se niega a perdonar sus pecados? Y si no se puede hacer esto, tampoco se puede afirmar que alguien tiene el poder para perdonarlos. Las Escrituras enseñan claramente que solo Dios puede perdonar los pecados. En Marcos 2:7 dice, ¿por qué habla este así? Es algo que les chocaba, ¿verdad?, de Jesús a los fariseos. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los judíos sabían que solamente Dios podía perdonar los pecados. Y cuando Jesús le dice al enfermo, tus pecados te son perdonados, dicen, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Pues, ¿quién es? Dios hecho carne. Y no les caía el 20, ¿no? El Nuevo Testamento no menciona ningún caso en el que los apóstoles o sus discípulos perdonaran pecados. No vemos tampoco en las epístolas pastorales que Pablo escribió a Timoteo y a Tito alguna referencia a la absolución de pecados por parte de los obispos o ancianos de la iglesia. No hay mayor honor que ser embajadores de Cristo y de proclamar en su nombre el perdón de pecados a un mundo perdido. Dice la Biblia que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, en 1 Timoteo 2:5. Así es que nadie puede adjudicarse esa función, ni en vida y mucho menos en muerte. Solo Cristo es mediador, puesto que solo Él dio su vida en rescate por los pecadores y solo Él resucitó y vive para interceder por los que creen en el Evangelio. Así que, tanto esconder la verdad de la salvación de los pecadores, o sea, el quedarse callados y no decir la verdad con respecto a quiénes son los que pueden ser salvos, como el robar, como el exaltar a los hombres a la posición de mediadores, ambas cosas es robarle a Cristo lo que solamente a Él le pertenece. Solo Cristo salva. Lo que Jesús estaba diciendo era que los cristianos pueden declarar que a quienes se arrepientan genuinamente y crean en el Evangelio, Dios les perdonará los pecados. Y también pueden advertir que quienes rechazan a Cristo morirán en sus pecados. Es decir, lo que la iglesia hace es solamente afirmar lo que Dios ya ha dicho. Los cristianos no decidimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No decidimos cómo salvarnos o cómo no salvarnos. Eso ya está determinado en la Escritura por la obra de Cristo. Nos corresponde proclamarlo. Y al proclamarlo, enseñamos la puerta, mostramos la puerta, ¿sí? Hasta ahí. Y cuando lo hacemos de esa manera, sabemos que estamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Como conclusión, la resurrección del Señor Jesucristo fue la afirmación divina de su expiación cumplida en la cruz. Cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, declaró que el sacrificio de Jesús había sido propicio y que lo había aceptado como pago completo de los pecados de su pueblo. Había satisfecho las exigencias de la justicia divina. Por eso es que tenemos paz. Cuando creemos en el mensaje del Evangelio, por eso es que tenemos paz para con Dios. Porque creemos que todo ha sido pagado, que la justicia divina ha sido satisfecha por medio de Jesucristo. La resurrección también demostró que donde el pecado queda expiado, la muerte queda conquistada y se entrega vida eterna. Y con el testimonio de su resurrección, Jesús demostró ser quien decía ser. El Hijo de Dios, el Cristo encarnado. Y esto es importante, ya que la resurrección es esencial para la fe cristiana. Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. ¿Sí? Quiere decir que si no crees en tu corazón que Jesús resucitó, o sea, que Dios le levantó de los muertos, no puede ser salvo. ¿Sí? Quien no cree en la resurrección de Jesús no puede ser salvo. Recordemos entonces, aquellos que por su gracia hemos creído en el Evangelio, el Señor nos ha dado la comisión de ser embajadores en el nombre de Cristo. La representación más honrosa que podamos recibir. Y ser embajador en el nombre de Cristo quiere decir llevar el mensaje de reconciliación al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La pregunta es, ¿ya te reconciliaste con Dios? ¿Ya reconociste que por tus pecados estabas completamente alejado de Dios y sujeto a su ira y al castigo eterno? Y que solamente por la provisión de su amado Hijo, de Jesucristo ahí en la cruz, por ese sacrificio vicario, solamente por Él, tus pecados han sido pagados y pueden ser pagados. Si ya lo reconociste, entonces dice que tus pecados son perdonados. Pero si no, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para hacerlo? Así que, hermanos, hagamos caso. Hagamos caso de este privilegio tan grande, tan precioso que tenemos de llevar el mensaje de reconciliación. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu inmenso amor. Muchas gracias por ese regalo tan indescriptible que es la salvación por medio de tu Hijo, quien se dio a sí mismo en sacrificio para pagar por nuestros pecados, pero que no está muerto, sino que vive. Y porque Él vive, no solamente podemos vivir confiadamente, sino que podemos tener esa esperanza de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esta realidad y a proclamar este mensaje tan importante, tan urgente, tan necesario a toda criatura. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu amor en Cristo Jesús. Amén.